Bienvenidos al Espacio de la Mujer. Un programa de consejos y vivencias con profesionales. Sada Mujer. Un espacio para la mujer empoderada y plena. Un espacio para la mujer de hoy. Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer.
Hola amigas, buenos días. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a Polo Bejarano. Sí, nuestro gran amigo, coach de vida, consultor, conferencista, capacitador empresarial, terapeuta holístico y también da terapias de acompañamiento en adicciones. Pero el día de hoy nos trae un tema que, bueno, yo ya me quiero esconder debajo de la silla, nomás que pues no puedo, ¿verdad? Sí, el tema es controladores, ¿verdad, Polo? Así es. Ajá, aquí podía ser también un tipo de personas perfeccionistas, caeríamos también, ¿no?
Entorno, la habitación que recibimos, la manera de escuchar, de ver las actitudes de nuestros padres. O sea, cada uno de nosotros tenemos en base a un sistema de creencias e identificamos una manera o una creencia que nos inculcaron y que instintivamente también lo vamos ahora sí como mamando y aprendiendo desde nuestro entorno. Desde el lugar donde tú creciste, tu familia, tu casa, papá, mamá, abuelos, y vamos identificando todos esos roles, esas actitudes y maneras de ser de nuestra sociedad. Y desde ahí inconscientemente vamos nosotros tomando ese rol, vamos también repitiendo patrones y lo traemos también de una otra manera, instintivamente haciendo lo mismo, como era papá, como era mamá, como era el abuelo, la abuela, y seguimos repitiendo esos patrones. Patrones de esas personas que en su momento dado fueron muy controladoras o también muy exigentes, muy dominantes, o porque simplemente se regía así en el hogar.
Polo, no sé si aquí también tiene que ver algo el ADN, porque por ejemplo, muchas veces pues ni conocí a mi abuela o a mi bisabuela y hago ciertos patrones de ella, o es porque también ya lo están arrastrando o mis papás y los vi sin querer. O sea, cabe la posibilidad de que ya venga como algo en el ADN, algo hereditario.
Sí, siempre va a haber algo genéticamente. Siempre va a haber una herencia y lo vamos a traer a un cierto grado. Ajá. Pero definitivamente lo que puede existir y está comprobado de fondo, detrás de una personalidad controladora, es el miedo. El miedo, ¿sí? Ajá. El miedo, la incertidumbre. Esta persona trata de buscar una cierta seguridad a través de ciertas normas, el control que trata de imponer para que en esos casos ella se sienta más segura, se sienta más dominante y no corre el riesgo de sentirse ella vulnerable o débil. ¿Sí? Entonces, uno de los factores muy importantes, la inseguridad, el miedo de fondo.
Sí, es también como te educaron, ¿no? Antier platicábamos mientras comíamos en casa de cómo hay personas, ¿no? De que te dicen, por ejemplo, me ayudas a partir, estás haciendo la comida, ¿no? Me ayudas a partir la zanahoria. Y te dicen cómo debes de partir la zanahoria, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero es que yo parto la zanahoria de este modo. No. Pero es que es así porque así es más rápido. Y tú volteas y le dices, bueno, más rápido para ti, pero para mí, o sea, como le digo a mi hija, es que si a mí me dieran una razón, la zanahoria hay que partirla así porque la cocción es mejor, ok, pero porque ella lo hace, pues no, realmente no genera un valor en mí como para cambiar mi forma de partir la zanahoria, ¿no?
Totalmente. Desde ahí estamos ya imponiendo.
Ajá.
¿Sí? Estamos ya imponiendo ya alguna norma porque tiene que estar a mi manera, a mi gusto, tal y como yo quiero que se hagan las cosas. Y recordemos esto desde la infancia. Cada uno de nosotros teníamos ciertas actitudes o demandas y demás, y siempre era el imponernos o que las cosas tienen que ser así. Entonces, siempre hubo una regla, siempre hubo una norma.
Ajá.
Las cosas tienen que ser así, porque mamá te lo dice, porque papá te lo dice, y no cuestiones, y no respondes, ni nada. Entonces, imagínate desde ahí la programación que fuimos nosotros generando, ¿sí?
Ajá.
Todas esas inseguridades que inconscientemente fuimos también acumulando durante el paso del tiempo, ¿sí?
Sí.
Desde la parte de la manera de cómo te exigían las cosas, oye, no hagas esto porque yo te lo digo y tiene que ser así, o porque es rojo y no le busques más. Entonces, desde ahí nosotros, ¿qué hacíamos? Empezábamos a caer en una cierta sumisión, ¿sí? Era parte de un control dominio de autoridad, que instintivamente pues era como que pues, el respeto, ¿no? El respeto al padre, a la mamá, ¿cómo le voy a faltar al respeto cuando pues, mi papá y mi mamá, y pues así tienen que hacer las cosas, aunque no estábamos de acuerdo? Y es una escuelita la programación que venimos arrastrando. Entonces llegamos a la adultez, y me quedé hasta ahora en la adultez cómo actuamos, cada uno de nosotros, ¿sí? Desde las relaciones de pareja, caemos mucho en este control, en este dominio. Porque por miedo a salir lastimados, por miedo al rechazo, por miedo al abandono, por miedo al fracaso, o sea, todo trasfondo es a raíz del miedo, ¿verdad?
Sí.
El miedo nos limita a avanzar.
Y eso es porque, por eso es que controlamos, ¿no? Porque nos sentimos a gusto. Entonces, no queremos sentirnos vulnerables, no queremos sentir ese miedo, entonces llegas a ese control, ¿no? Estás tocando un tema muy importante, claro, ¿no? Nuestras relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces tenemos una relación a la cual termina, pero vas y caes con otra persona totalmente igual y vuelves a llegar en ese punto de ese mismo. Ok, terminas y vuelves y te vuelves a encontrar a alguien totalmente igual. Entonces, cuando dices, bueno, o sea, que estoy destinada, pero es porque uno no cambia, ¿no?
Totalmente. Y aquí lo importante es lo que detona esto, qué sigue después. Cuando uno empieza a despertar, identifica que tenemos un cierto control hacia algo y no nos damos cuenta y alguien te lo tiene que decir, te lo tiene que externar, te lo tiene como que hacértelo ver y no lo vas a aceptar, no vas a caer en esa postura de reconocer o admitir que eres una persona controladora. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? Oye, es que eres bien controladora, es que te gustan las cosas a tu manera y la persona se va a sentir ofendida en el momento que te lo estás diciendo. Y quedamos en esos vicios, ¿sí? En ese hábito, el hábito de sentirnos ofendidos. ¿Por qué? Porque no admites o no quieres reconocer algo de lo que de una u otra manera tú estás generando.
Ajá.
¿Sí? Y desde ahí empieza totalmente toda una distorsión, ¿sí?
Y aquí, Polo, por ejemplo, ¿cómo podríamos modificar esta programación? O sea, ¿cómo nos podríamos nosotros? Primero, pues, sería detectarlo, ¿no? Darnos cuenta de que somos controladoras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una familia de matriarcado y controladoras, definitivamente. algo que a mí nunca me gustó es ser matriarcado, entonces yo lo fui quitando, pero luego quedo divorciada, entonces pues fui matriarcado y matriarcado sola, no me quedo de otra, ¿no? Pero es algo que yo quité, ¿no? O sea, cedo hasta de no poder ni poner un poco, que algo obvio sé poner un poco, pero algo que no sé porque pues eso le toca al área masculina, ¿no? De la casa, por decir, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacer, si yo ya identifiqué y no lo quiero, cómo hacer que sea más fácil este cambio, ¿no? Ay, te perdimos.
Es correcto. Aquí estoy. ¿Me escuchan?
Ok.
¿Ahí estoy?
Sí.
Siento que es muy importante lo que acabas de comentar y aquí el tema primordial, ¿cómo identificar? El reconocimiento está, obviamente, es algo que nos cuesta mucho trabajo nosotros como seres humanos. Cuando vamos a emprender o cuando vamos a iniciar una introspección de reconocimiento, el detectar y identificar mis defectos de carácter, empezando por ahí. ¿Realmente estoy así yo como persona? O sea, empezamos a dudar y es cuestionarnos, es preguntarnos, acercarnos a otra persona. Pero es muy importante que empecemos primero a definir y establecer límites claros. Por ejemplo, sería el de definir cuáles son esas situaciones que ya no tolero ni acepto. Hacer un listado. ¿Cuáles son esas situaciones que yo no tolero o no acepto? Uh-huh. Y empezar a identificar si es posible que podamos aceptar ciertos pequeños comportamientos, ¿sí? Como el tener reglas, normas, etcétera. Un ejemplo así, que me ocurrió ahorita.
Ajá.
De dónde colocar la ropa, dónde poner los platos sucios, cómo acomodarlos. O sea, son cosas que tenemos que identificar realmente.
¿Sí?
Hacer un listado de esas cosas que yo no tolero. Entonces, sí. Tendríamos que empezar por ahí primero. ¿Qué es lo que no toleras?
¿Sí?
¿Qué es lo que no soportas? Y empezar desde ahí. El que seamos honestos.
Ajá. ¿Sí? Sí.
Para reconocer, necesitamos hacer ese listado, necesitamos hacer ese inventario para detectar y admitir, reconocer realmente lo que no me agrada de mí. Entonces, mi sugerencia sería empezar a identificar, detectar qué es lo que no tolera y qué es lo que no soporta. Y también tiene ahora sí las herramientas.
Ajá.
¿Qué estás dispuesto a modificar y a cambiar? Ojo, porque no es que cambiemos, ¿eh? Nadie cambia por cambiar. Simplemente es identificar que yo tengo un lado de ser controlador, ¿qué estoy dispuesto a hacer para modificar o generar un mejor, ahora sí, se puede decir, estilo de vida en mis actitudes, en mis reacciones y en mi manera de actuar?
¿Sí? Ajá.
En lo exigente que soy, en lo manipulador, porque después de esto detona la manipulación, ¿eh? O sea, eres controlador y después detona la parte manipulación. Nos volvemos totalmente manipuladores.
Sí, porque de la acción viene la reacción, ¿no? Entonces tú ya sabes, voy a controlar de esta forma y su reacción va a ser esta. Entonces si tú ya quieres esa reacción, tú ya sabes qué vas a hacer, ¿no? Y lo aprendemos desde chiquitos, o sea, nuestros hijos nos manipulan a la perfección.
Totalmente, es correcto. Y desde ahí partimos desde ahí porque no queremos admitir, no queremos reconocer realmente esos defectos. Cuesta mucho trabajo. A nosotros seres humanos, cuando entramos en un proceso de introspección o de reconocimiento, es difícil. Es difícil, más no imposible. Todo parte de que al momento que tú quieras generar o accionar ya un cambio en tu vida. Y desde ahí vas a partir. Desde ahí. Simplemente que tengamos la intención. Oye, estoy detectando, mi familia me lo dice, mis hijos, mi entorno, yo soy controlador, soy manipulador, que me gustan las cosas a mi manera, como decimos por acá en México, mis huevos a mi gusto, yo quiero que sean así las cosas.
Ajá.
¿Sí? Pues desde ahí es empezar a tener esa humildad de reconocer y admitir que realmente sí tengo un problema en la manera de ser.
Sí,
en
claro.
La manera de actuar conmigo mismo. ¿Y qué tanto estoy dispuesto a querer transformar ese defecto o cómo modificarlo, cómo llevarlo a la práctica? Y desde ahí partir, desde ahí generar y accionar y tener una constante en generar un cambio, modificar una actitud.
Sería bueno, sería bueno, Polo, por ejemplo, ponerles grados de dificultad a esas cosas que no nos gustan o grados de importancia, ¿no? Una cosa sería el grado de dificultad, es qué tan difícil va a ser para ti cambiarlo. Y grado de importancia es qué tan importante es para ti cambiarlo, ¿no? Para que vayas viendo, porque si va a ser muy difícil y quieres comenzar con uno difícil, pues te vas a topar con pared, ¿no?
Totalmente, totalmente. Aquí hay un factor muy importante. En el caso de las personas que tienen esas tendencias a querer controlar el resto de las personas, ¿cómo atender estas señales? Tenemos que estar bien, ahora sí, centrados en lo que yo quiero enfocar desde mi comunicación, de lo que yo quiero exteriorizar, la manera de expresarme, la manera de ser, de identificar realmente cómo es mi carácter, mis actitudes, empezando en tu entorno. Si eres mamá, si eres papá, ¿cómo reaccionas? Si eres tolerante o no tolerante con tus hijos, en las contestaciones, toda esa programación que traes desde tu infancia, donde se te exigía, se te controlaba, que así tenías que arreglar tu cuarto, que los platos de la cocina tenías que estar de tal manera arreglados, acomodados. Entonces, todas esas situaciones es como caer en una postura de decir, a ver, ya estuvo bueno. Estamos en el coaching, acá en el coaching, terapia de acompañamiento, trabajamos con el método de desprogramación, programación de creencias. Entonces, el método de desprogramación de creencias es llegar a un momento de identificar y detectar esas creencias que ya son obsoletas, que no me están dejando nada bueno. Simplemente me están frenando en mi persona, mi manera de ser. Pues es trabajar en todas esas creencias que ya definitivamente no van conmigo, ¿sí? Que me está generando es un problema con mi sociedad y tengo que desprogramarme, tengo que iniciar un proceso de desaprender. Desaprender lo aprendido, porque la mayor parte lo aprendimos. Entonces, empezar desde ahí. ¿Qué tan honesto eres contigo mismo? ¿Para qué? Para generar ya un cambio, para transformar. ¿Sí? Y necesitamos reconocer la aceptación, ¿verdad? La aceptación. Y si no hay una aceptación por parte de nosotros, no trabajamos en reconocer y admitir, no vamos a avanzar. Entonces, primer paso es la aceptación. Reconocer que sí tengo un problema en mi manera de ser, como controlador, es un defecto y tengo que trabajar. Y desde ahí partiríamos. ¿Sí? Identificando otra vez de nueva cuenta, como mencioné, hacer ese listado en lo que no eres tolerante, lo que no soportas, lo que no te gusta, y empezar desde ahí, ¿qué tanto estás dispuesto a modificar esa área? ¿Sí? ¿Qué tanto estás dispuesta de verdad en modificar? Es como la persona que deja de beber. ¿Sí? En mi caso, que yo viví por esa experiencia y la pasé hace años, tengo 3 años de sobriedad. O sea, yo llegué en un momento...
¡Felicidades!
Gracias. Yo llegué en un momento de mi vida que decía, ya, hasta aquí, Polo, hasta aquí. Hasta aquí, porque dependía mucho de lo que el alcohol generaba, mis actitudes o reacciones, ¿sí? Hasta mi manera de actuar, mi seguridad, todo se lo dejaba y dependía del alcohol para sentirme seguro. Entonces, en la parte esta de controlados es lo mismo, es empezar a soltar, empezar a generar un trabajo también de autoestima, ¿sí? Ojo, también de autoestima, para identificar realmente ¿qué tan seguro estoy yo? ¿Cuáles son esos puntos rojos de inseguridad que tengo para trabajar en mí, para identificar, poner la acción, llevarlo a la práctica y ejercer un buen proceso de amor propio, de autoestima? Desde ahí partiríamos. ¿Sí? Desde ahí partiríamos para llegar a una seguridad, una estabilidad emocional, mental, y podamos tener una mejor coordinación de sobrellevar mis actitudes, mi manera de ser. Esa parte controladora tiene que ir disminuyendo, ¿no? Tiene que ir disminuyendo, ¿sí? Y tenemos que soltar también, ¿sí? Vive y deja vivir.
Sí, ¿no? ¿Qué tips nos puedes dar, Polo? Por ejemplo, cuando estamos en esta parte donde ya aceptamos, ya identificamos y ya empezamos a hacer pequeños cambios, pero que nos sentimos vulnerables y queremos regresar al área controladora porque es la área de confort. ¿Qué tips nos das, pues, para seguir, ¿no?, en el cambio, en soltar, bien, en dejar fluir?
Bien. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer un inventario, ¿sí? Hacer un listado. Ajá. Un listado de identificar, de ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? De plasmar esos defectos. O sea, que seas honesto, sabes que soy así. Si yo puedo dejarlo, soy así, tengo esta parte controladora, me gusta ser gente honesto conmigo mismo, me gusta que las cosas sean así, se hagan a mi modo. Pero tienes que reconocerlo, tienes que plasmar esa verdad tuya.
Ajá.
¿Sí? Tienes que plasmar esa verdad tuya. Entonces, desde ahí, el momento que has listado, hay que empezar a detectar y identificar qué estás dispuesto, a modificar de ello. ¿Qué puedes modificar de ello? Ajá. Desde ahí parte todo. Desde ahí parte. O sea, no necesitas o no esperes a que tu hijo o tu hija te diga una verdad que no la aceptas. Y te vas a sentir ofendida o algo porque tu mamá o también tus hermanos te lo dijeron, o tu pareja, y no quieres reconocer, no quieres aceptar que tienes un problema con ellos.
Exacto.
Entonces, digamos, esa parte de la aceptación, por eso mencioné hace un momento, es muy importante que reconozcamos y aceptemos que tenemos un problema de reconocer que soy una persona controladora, que quiero las cosas así. ¿Por qué? Porque no quiero reconocer que en el fondo tengo miedo.
Y no nomás esas cosas.
No salgan como quiero.
No nomás es aceptarlo a mi nivel personal, ¿no? Sino también es bien importante reconocerlo a nivel, por ejemplo, con tu pareja, con tus hijos, porque son las personas que te van a apoyar, son las personas que, si quieres realmente el cambio, son quienes nos van a dar el apoyo, ¿no? De decir, por ejemplo, yo con mis hijos les digo cuando ya llego en ese plan controlador, es decir, díganme algo, díganme, ay, mamá, o díganme, o sea, tenemos una palabra como para que yo identifique y diga, ok, espérate, pues me estoy pasando, ¿no? Porque también solos, pues es difícil, ¿no?
Totalmente. Y definitivamente es incómodo.
Uh-huh.
Incómodo en el aspecto de hacerle ver a otra persona o hacerle saber que estoy en esta postura. Oye, ¿quieres tener el control? ¿Quieres tener todo en base a como tú? Quieres que las cosas se hagan. Y pues la verdad es, para evitar un conflicto, para evitar una controversia, entrar en un diálogo.
Claro.
Entrar en un diálogo en donde verdaderamente se pueda aclarar esa comunicación. Todo está en la comunicación, ¿no? Todo está en la comunicación. Si no somos tolerantes, si no estamos dispuestos, si no estamos en esa postura de reconocer y admitir realmente lo que estamos generando o estos puntos rojos en los cuales sé que tengo que trabajarlo, entonces ahí vamos a estar totalmente atorados. Y porque no hay una disposición, porque no hay una apertura. Pero realmente no quieres modificar, realmente no quieres hacer nada por ti. Entonces, ¿esto te va a llevar a qué? A consecuencias, hablando en una relación donde la relación va a estar en conflicto y puede llegar a una separación. Sí, porque no hubo acuerdo.
Ajá.
Sí, porque no hubo apertura, porque no hubo negociación. Pues todo parte de ello. O sea, la disponibilidad, ¿qué tanto estás puesto? ¿Qué tanto realmente estás con esa apertura para poder generar cambios? Me refiero a cambios poco, es modificar actitudes, no es que cambie la persona.
Ajá.
¿Sí? Es un defecto y tenemos que trabajar por eso con la aceptación, ojo. Es muy importante y lo vuelvo a repetir, el ser humano no es que cambie, ¿sí? No va a cambiar, tiene que reconocerse, tiene que aceptar su defecto. Pero el momento que reconozca su defecto, acepte, tiene que trabajar en esos defectos. Tiene que trabajar en su corazón, ¿sí?
Ajá.
Y desde ahí es donde inicia el proceso de la transformación. En el momento que tú empiezas a modificar actitudes, sí soy controlador, pero ok, del 100 voy a trabajar para irle bajando.
Ajá.
Tengo que bajarle, ¿sí? Tengo que bajarle a esta actitud. Tengo que modificar. Entonces, es muy importante que hagamos esa acción de reconocer, de trabajar, de hacer esa introspección humildemente, porque estamos a un lado de la soberbia, ¿sí? Estar a un lado el ego, donde realmente reconozca esto que está afectando en tu vida, en tu sociedad, ¿sí? Vas a caer en conflictos, vas a caer en una persona arrogante, déspota, totalmente empática, y no va a haber una relación, no va a haber una buena relación con los tuyos, con tu entorno. ¿Por qué? Porque todo cae en tu mundo.
Ajá.
Todo es tú, yo, nomás yo, siempre yo. Y no es así. pues tenemos que soltarlo. Tenemos que soltar y tener esa parte de reconocer para poder generar este cambio.
Así es, Polo. Pues muchísimas gracias. A ver, dinos, yo sé que el día 20 vas a estar en México. ¿En dónde vas a estar el día 20 de marzo?
El 20 de marzo voy a visitar la hermosa ciudad de México.
Ajá.
Es un honor para mí, es un reto también importante, lo comparto. Parte de mis giras que estoy empezando a hacer, tocando un tema muy relevante, que es el tema del despertar de la conciencia y la importancia del manejo de las emociones, pues ahora me toca la sede de la Ciudad de México. Sí, se me está dando la oportunidad allá, estoy haciendo palanca con grandes personas, de las cuales algunas son pacientes, y realmente la intención es eso, ¿no? Expander la conciencia, abrirme. Voy a estar en la colonia Venustiano Carranza, a las 11:11 a.m. Ahí en mis redes está el domicilio, los datos para que puedan contactar a quien esté interesado y resida en la Ciudad de México, pues pueda hacer la llamada, obviamente con todos los protocolos de sanidad. Se va a llevar esto presencial, va a ser mínima totalmente lo que es la cantidad de personas para tener una sana distancia y demás, pero bueno, es un muy buen tema. Muy buen tema. Regresando también de la Ciudad de México, tendremos la oportunidad de ir a la ciudad de Aguascalientes para en abril. Entonces vamos a estar ahí haciendo pues ruidito en varias partes. ¿Cómo verte?
Así es, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo te podemos encontrar en tus redes sociales?
Sí, mira, estoy en Facebook, en un grupo, Consultoría Humana, se llama Consultoría Humana, Coach de Vida Polo Bejarano. Y estoy en mi perfil como Polo Bejarano, Coach de Vida, también en Facebook. En Instagram se encuentran como polo.bejarano, Consultoría Humana. Y en Twitter estoy como @consultahumana. @consultahumana. Y estamos en la mejor disposición. Mi WhatsApp para cualquier sugerencia o que necesiten apoyo de acompañamiento emocional, terapia, 333-441-9003. Guadalajara, México.
Pues te deseamos mucho éxito ahora en la conferencia del día 20.
Gracias.
Y pero no nos dejes así, Polo. A ver, dinos algo ahora a todas estas mujeres y hombres controladores. Porque esto nos crea una frustración. O sea, realmente es una frustración. Y como dices tú, no encajamos, ¿no? Por ejemplo, aquí Marcela nos dice, controla toda su familia. Y quieren controlar a todos, a familiares, amigos, primos, cuñados. Y sí es cierto, o sea, eso realmente es lo que sucede, pues. Y dice, bueno, entonces estoy entendiendo que este control viene del miedo, dice Marcela.
Es correcto, viene del miedo y de tus inseguridades y de la programación, Marcela, que traes desde tu infancia, lo que te inculcaron, ¿sí? Lo que tú aprendiste.
Porque es sugerencia para... ¿Sugerencia?
No, dime.
No, porque eso es lo que nos da el confort, ¿no? Cuando tú dices, nos programaron, así lo viviste, pues eso es lo que nos da la seguridad, eso es lo que nos hace sentir, esto es, ¿no? Y cada quien en diferente parte que vivió, por ejemplo, a lo mejor en mi familia tomarse, no sé, una copita de vino todos los días, esa era parte del día a día. En otra familia eso es ser borracho, en otra familia tienen que tomarse 3 cervezas. O sea, todo depende en donde viviste, lo que va a ser bueno o malo para ti, ¿no?
Así es identificar esa programación que traemos, ya es obsoleta, es obsoleta. Y empezar a trabajar en ellos. Voy a poner un ejercicio, que lo quieren apuntar ahí.
Sí, por favor, Polo. Gracias.
Vamos a trabajar para detectar, dice así, cómo identificar y detectar el grado de influencia.
Ajá.
Cómo detectar y cómo identificar el grado de influencia, ¿sí? De patrones conductuales de papá y mamá. ¿Sí? Entonces, empieza con...
estás diciendo.
Al momento que terminemos este ejercicio, y ahí te vas a dar cuenta de lo que tienes que modificar.
O sea, lo que aún sigue igual a tu papá o a tu mamá.
Así es.
Y si te genera algo de molestia, ¿no? Porque si estás cómodo con ello, pues entonces perfecto, no tienes que modificar nada, ¿no?
Y aquí viene lo bueno, porque vas a buscar un estado de resultado y vas a ver el grado de influencia que traes, si de mamá o de papá, o a lo mejor vas a darte cuenta que tú ya modificaste ciertas actitudes. ¡Qué padre!
¡Qué
ahí
padre!
Ahí va una palomita. Ajá. Ahí va una palomita porque ya estás tú ya desaprendiendo. Estás creando un nuevo sistema de creencias. ¿Para qué? Para que rompas esos patrones, rompas esas cadenas y tus futuras generaciones ya no repitan eso.
Así es.
Sí, y que tengan un concepto del amor diferente, más abierto, bonito, como es, la parte del trabajo, la parte del dinero, la parte del sexo, la parte del éxito, la parte de la salud, la enfermedad, la religión, la fe, todo ello. Y desde ahí uno se va a dar cuenta qué patrones seguimos repitiendo. Y ya no sirve eso, hay que romper con ellos. Ese será un buen ejercicio para iniciar.
Pues muchísimas gracias, Polo. La verdad me encantó. Ahorita yo voy a empezar a hacerlo. y a ver qué tanto traigo de hasta de mis abuelos, yo creo, ¿no? Sobre todo eso.
Yo te agradezco mucho.
Eso sucede mucho aquí en México, que somos familias muy, pues muy, muy familiares, muy de patrones, muy de creencias. En la religión, pues muy fuerte, en el sexo, pues es un tabú, ¿no? Entonces todos nos guiamos con estos patrones de mamá y papá que van cambiando el mundo, va cambiando todo y tú sigues, ¿no? En esa, que ya no, oye, decía una amiga mía, es que ya no, yo no embono, o sea, yo quisiera ser como tú, Brenda, pero es que yo no embono, o sea, mis papás quieren que yo sea como tú, pero vivo en México y el mundo en México es diferente, entonces, no puedo por más que quiero. Y le digo, no, pues es que sé tú, mejor dile a tus papás que te dejen, ¿no? Y eso era cuando estábamos en la adolescencia, donde querían que se comportara de cierto modo, pero la libertad que ella tenía y el mundo donde ella se rodeaba, pues era totalmente distinto a lo que los papás la querían educar, ¿no? Entonces, claro. Es aquí donde van cambiando el mundo y los papás quieren que uno no cambie.
Es correcto. Entonces, empezar a trabajar desde ahí, ¿no? Uh-huh. Lo que tú ya tienes que modificar, lo que tú ya sabes que es obsoleto, y ni modo. Si se sienten ofendidos tus papás o porque ya no eres como ellos querían que fueras o porque, oye, te noto muy cambiada, muy cambiado. Así es.
Pues,
es parte de la transformación, ¿sí?
Diría yo, si tu brillo les molesta, pues que se pongan lentes.
A mí me pasó, yo tuve una experiencia cuando empecé mi proceso de cambio.
Claro.
Solamente había reclamos y había como, oye, es que ya eres muy frío, es que ya no eres como antes, estás muy cambiado, ¿qué sexo estás haciendo? ¿Dónde andas metido? Y no es así, simplemente es, yo ya no me enganchaba.
Exacto.
Yo me enganchaba en situaciones y simplemente dejaba ser, no criticaba, no juzgaba. Yo andaba de metiche.
Y luego te dicen, eres una roca, eres frío, no te importamos. Y yo, no, al contrario, me importan mucho, por eso, cada quien su proceso.
Así es. Ya no vienes a visitarnos. Ajá. Te has vuelto muy raro y bla, bla, bla. No, cada uno su proceso.
Exacto. ¿Sí? Y sí, Y algo bien importante que comentábamos la vez pasada es cuando vibras distinto, pues ya no encajas por más que quieras. Sigues amando, sigues queriendo, sigues deseándole el mejor a tu familia o a tus amigos y tienes muy buenas anécdotas, pero no encajas, pues. O sea, puedes estar 2 horas platicando con ellas y realmente, pues de esas 2 horas tú de cierto modo sientes que no dejó nada de provecho en tu mente, en tu ser, o sea, no. O sea, sí conviví, pero las pláticas eran ya no de tu interés, ¿no? Porque tú ya estás en otra evolución, tú ya estás en otro nivel de conciencia, que es lo que vamos a ir a ver el día 20.
Excelente. Y desde ahí partir, ¿no? ¿Qué tanto estás dispuesto a generar?
Ajá.
Y crear un cambio? Y eso va a depender de ti.
Pues muchísimas gracias.
Que no te detengas, que no te frenes, y que lo intentes. Inténtalo. Nada vas a perder con intentarlo. ¿Sí? Y no tengas miedo.
Así es. Pues muchas gracias, Polo, por tu sabiduría. Un abrazo fuerte, 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 a distancia.
Todos somos maestros. Aquí todos somos espejos. Aprendemos del uno y del otro. Yo aprendo mucho de ti. Te agradezco mucho por permitirme este espacio. Estoy abierto. Y pues para todos los que están escuchando, estoy a la mejor disposición para lo que necesiten. Lo que pueda aportar, ahí les puedes pasar mis datos y con todo gusto les damos un seguimiento.
Claro que sí.
Podemos atender también con terapias virtuales en línea, si lo requieren, si lo necesitan.
Ajá. ¿Sí? Búsquenlo en las redes sociales, Polo Bejarano.
Gracias.
Muchísimas gracias, bendiciones, que estés
abrazo,
bien.
Gracias.
Abrazo.
Ya estamos al pendiente. Un saludo a todos.
En contacto.
A todo el auditorio, gracias.